En este parque de Santa Margarita se erige majestuoso el palacete de la Casa de las Ciencias, que abría sus puertas un 1 de junio de 1985. El museo era inaugurado por los Reyes de España. Marcos Pérez Maldonado es el director de los Museos Científicos Coruñeses. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y un museo, Marcos, que lejos de envejecer con los años, está más vivo que nunca, ¿no? Porque ¿cuántos visitantes tenemos ahora mismo en el museo al año?
Pues en la Casa de las Ciencias casi 90.000 es el número del año pasado, que experimentó una pequeña subida respecto a años anteriores. Y el secreto de esta juventud estaba impreso en el propio diseño de la Casa de las Ciencias, porque es un museo en el que desde el principio se planteó que los contenidos se fueran renovando paulatinamente, ofreciendo nuevas exposiciones, nuevos programas de planetario, y eso pues permite mantener esa lozanía y esa juventud que tiene después de tantos años.
De 35 años, bueno, que aún los va a cumplir. ¿Y quiénes los disfrutan más, los peques o los mayores?
Pues depende un poco de la época del año. Durante el curso escolar, como es lógico, pues lo que más tenemos, y especialmente durante la semana, son visitas de escolares de toda Galicia que se acercan a Coruña a disfrutar de los museos científicos y en particular de la Casa de las Ciencias. Y los fines de semana y en vacaciones, en verano, pues tenemos más un público adulto o público familiar que visitan el museo cada uno por su cuenta, ¿no? Para que os hagáis una idea, hoy tenemos tengo delante el cuadro de visitas de hoy. Uh-huh. Tenemos centros escolares de Culleredo, de Boiro, de Estrada y de Vigo, que están tienen la visita planificada para hoy a la Casa de las
Ciencias. De toda Galicia. Bueno, y aquí, al contrario que lo que puede pasar a lo mejor en otros museos, está prohibido no tocar. Aquí hay que tocar sí o sí, ¿no?
Sí, una de las claves de este museo también es que las cosas que hemos construido para que el público utilice están diseñadas para ser tocadas, son muchas veces pues sistemas físicos que se pueden manipular, en las que lo que pasa depende de lo que haga el público, y eso pues le da un carácter interactivo que hace que mucha gente se sumerja literalmente en conceptos científicos, en ideas científicas, en fenómenos científicos, y pase un rato haciendo pues experimentos, siguiendo su propio camino personal de búsqueda, en un ejercicio que es muy educativo, pero también muy divertido.
¿Y qué podemos aprender en esta Casa de las Ciencias, Marcos?
Pues yo diría que lo más importante es precisamente eso, que la ciencia no es algo que se aprende en un libro o que nos cuentan los demás, que también, sino que la ciencia es sobre todo algo que se hace. Pensamos que cuando un científico va por la mañana al laboratorio no sabe las respuestas a las preguntas que se está haciendo. Va al laboratorio porque necesita respuestas a algunas preguntas. Y esa es la esencia de la ciencia. Entonces, un museo en el que nos cuentan algunas cosas, pero otras las tenemos que descubrir por nosotros mismos, es lo que, digamos, le da este tono singularísimo a un museo de ciencia interactivo.
Te voy a pedir que nos hagas un recorrido, en este caso, porque estamos en la radio, verbal, por este museo. Entramos por la puerta y ¿qué es lo que podemos ver a día de hoy en la Casa de las Ciencias?
Bueno, lo primero que nos encontramos es una persona amabilísima, a mano izquierda, que es la recepcionista o el recepcionista que está trabajando ese día, y que junto a un monitor de planta y un operador de planetario y una persona de mantenimiento, pues son las personas que están, digamos, de cara al público, la gente que uno se puede encontrar en el museo. Y una vez resueltos los trámites de la entrada, que por cierto, pues sabéis que es muy económica, porque cuesta la entrada general son 2 euros y la entrada reducida es 1 euro para menores de 14 y mayores de 65, ya podemos entrar al museo y tenemos alguna pieza muy emblemática como el péndulo de Foucault, por ejemplo, que es una gran bola metálica que oscila con bastante lentitud porque los péndulos su periodo, el tiempo que tarda en ir y volver, crece con la longitud de la cuerda. Y como aquí tenemos la cuerda suspendida del techo del edificio, tenemos un péndulo muy largo que bate con mucha parsimonia. Pero es que además lo que va haciendo ese péndulo a lo largo del día es barrer los pivotes que hay debajo de él, y es la primera demostración, el primer experimento que demostró que la Tierra giraba sobre sí misma. Y este péndulo pues preside la Casa de las Ciencias, ocupa todo el cañón central de la escalera, que a medida que subimos nos encontramos distintas salas con elementos interactivos, una exposición de experimentos generales, una exposición sobre péndulos que, por cierto, alberga un columpio. Nos gustaba mucho cuando la gente decía, bueno, es que claro, los niños van a la Casa de las Ciencias a jugar, ¿no? Y lo decían como que si jugar fuera algo malo, y a nosotros nos parece que jugar es una cosa muy buena. Entonces, pues para que quedara claro que allí se iba a jugar también, pusimos un columpio, que no es un columpio cualquiera, porque es un columpio construido de tal forma que tiene un secreto bastante sorprendente. No funciona como los columpios del parque.
Que no vamos a descubrir.
Es que esto sí que por la radio no se puede explicar.
Hay que ir. Así que invitamos a todo el mundo a que vaya.
Exactamente. Y luego en la tercera planta, justo debajo del planetario, tenemos una exposición dedicada a la astronomía más contemporánea, donde hablamos de los descubrimientos de ayer, ¿no? De los las ondas gravitatorias, la fotografía del agujero negro, los descubrimientos que hacemos con sondas en lugares del sistema solar, y todo eso desde la perspectiva de los medios, porque entendemos que estas ciencias que se mueven tan rápido, que están descubriendo cosas todos los días, la única forma que tenemos de mantenernos al día es a través de los medios de comunicación, fundamentalmente. Entonces, es una exposición dedicada a la astronomía a través de los ojos de los medios de comunicación.
¡Anda! Y en el techo tenemos el planetario.
Y luego está el planetario, que es pues un espacio tan especial que la gente no lo olvida nunca cuando va, porque allí podemos no solo proyectar el cielo que se ve esta noche desde Coruña, sino el cielo que se ve desde cualquier sitio de nuestro planeta en cualquier momento del tiempo. Y eso pues lo convierte en una máquina de viajes espaciales y viajes temporales, como no hay ninguna otra, porque además estamos debajo de ese cielo que nos rodea por completo y en la más absoluta oscuridad que nos rodea por completo, con lo cual es una experiencia 100% inmersiva que, como decía, pues la gente no olvida nunca.
Si quisiéramos, Marcos, ver bien el museo, la Casa de las Ciencias, ¿cuántas horas tendríamos que dedicarle?
Yo creo que un museo como este está diseñado para visitarse en menos de una hora las exposiciones y en aproximadamente una hora el planetario. Es decir, basta con dos horas para ver por completo todo el museo, lo cual es muy interesante porque hemos visto que hay museos que son tan grandes que primero uno se cansa viéndolos y segundo se tiene que marchar con la sensación de haberse perdido muchas cosas, ¿no? A nosotros nos gustan los museos que están diseñados y construidos a escala humana. Y en ese sentido, la Casa de las Ciencias, digamos que es como un destilado de museo de ciencia en el que un par de horas pues uno puede tener la sensación de haberlo visto todo y haberlo visto con cierta profundidad también.
Fuera también hay cosas que ver, fuera de lo que es el edificio de la Casa de las Ciencias. Y me gustaría que nos explicaras cómo se pueden mover 1.500 kilos de peso con una sola mano.
Pues eso es gracias al rozamiento, o mejor dicho, al poco rozamiento que proporciona una película muy fina de agua que hace como de lubricante para que esta bola pueda deslizarse algunos días incluso solo con la fuerza del viento. Hay días que hace un poco de viento y nos la encontramos moviéndose sola. Y tan bueno es el ajuste de esta esfera de piedra a su cuna, y también funciona el sistema de lubricación con agua, que algunos días solo con el aire que corre la piedra ya está moviéndose.
Bueno, y fuera también está ese manzano clon del de Newton, ¿no?
Sí, pues fíjate, esta es una de esas piezas que nació, lo recuerdo, como un palito plantado en el suelo, ¿no? Como una promesa de algo, y hoy es un manzano de un porte muy majestuoso, ¿no? Solo tiene un problema, y es que las manzanas que dan son de muy muy mala calidad. Es una manzana antigua. En ese
no iba a ser todo perfecto.
Las manzanas hace... llevamos muchos siglos cultivando manzanos para obtener manzanas más sabrosas, más dulces, más jugosas. Y esta, pues claro, como es un clon de un manzano de 1700, lo que nos da es una manzana del pasado. Una manzana que casi parece una patata en cuanto a sus propiedades gastronómicas. Pero que no deja de ser un clon del manzano de Newton, y el manzano, además, la manzana, es el símbolo de nuestro museo. Esa manzana que cae, y que al verla caer nos invita a pensar sobre cómo se conecta esa caída de la manzana con todas las cosas que pasan, por ejemplo, con nuestro planeta orbitando alrededor.
Cumplimos este año 35 años, pero como decíamos al principio, somos muy jóvenes, nos sentimos muy jóvenes. Y de cara al futuro, ¿qué queremos para la Casa de las Ciencias? ¿Qué retos nos marcamos a corto o medio plazo?
Bueno, pues los retos fundamentales pasan por seguir desarrollando nuevas exposiciones y nuevos interactivos que mantengan el interés del público, y seguir renovando las instalaciones, porque a los 35 años ya hay algunas cosas que, aunque las ideas estén frescas y las cosas que ponemos dentro pues siguen siendo novedosas, pues los edificios requieren más mantenimiento, hay que reparar las cúpulas del edificio, tenemos que cambiar las máquinas de proyección del planetario también, pero digamos que son esos dos caminos, ¿no? Por una parte, seguir innovando en los contenidos e incorporando cosas atractivas e interesantes, y por otra parte, pues mantener este edificio, que es un privilegio, ¿no? Es un edificio precioso que no nació para museo, pero que está cumpliendo maravillosamente bien ese cometido que le hemos dado.
Claro que sí. Y por muchos años más. Marcos, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Un beso.